En Brasil, pasada la primera vuelta de las elecciones presidenciales y con los dos candidatos para el balotaje definidos, esta semana se retomó la campaña electoral. La oficialista Dilma Rousseff y el opositor José Serra volvieron a las calles con nuevas estrategias. Sin embargo, la gran protagonista de estos primeros días fue Marina Silva, la candidata ecologista, que el domingo quedó tercera y afuera de la competencia final, pero que podría ser quien defina el próximo presidente de Brasil.
Eu não vou conseguir nominar a todos, mas eu quero dizer para vocês, meus companheiros, minhas companheiras, que essa jornada é uma jornada que nos deixa feliz e nos faz sentir profundamente vitoriosos. Nós nos dispusemos.
Les proponemos una puesta a punto del escenario electoral en Brasil y para ello el diálogo es con Mauricio Rabuffetti, jefe de redacción de la agencia France Press en ese país. Mauricio, buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día para los oyentes.
Hablamos contigo el lunes, justo después de la votación, y tú señalabas el papel fundamental que Marina Silva, la ex ministra de Medio Ambiente de Lula, iba a tener en la campaña por la segunda vuelta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo evolucionó ese punto en particular esta semana?
Bueno, vamos primero a recordar un número que ya manejamos el lunes. Marina Silva obtuvo 20 millones de votos, esto es un 20% de los sufragios que fueron emitidos el domingo. Es un enorme capital político, sin duda, un capital que ella está dispuesta a hacer valer en el balotaje y que tanto la candidata del Partido de los Trabajadores de Lula, Dilma Rousseff, como el socialdemócrata José Serra, codician. Porque, obviamente, a cualquiera de los dos un apoyo de Marina Silva los acercaría y mucho a la presidencia. En el caso de Serra es mucho más importante que en el caso de la candidata de Lula porque Serra logró apenas 32% de los votos en primera vuelta, mientras que Rousseff obtuvo una cifra mucho más alta de 46% y por lo tanto está mucho más cerca de un triunfo el 31 de octubre. Eso convirtió a Marina Silva en la estrella de esta campaña, a pesar de que no se trata aquí de un análisis matemático, por cierto. No hubo aún, ahora sí respondiendo a tu pregunta, una toma de posición de Marina Silva y recién el 17 de octubre, en una convención de su Partido Verde, se va a determinar si apoyan ella y su partido a alguno de los candidatos.
Ahora, siendo entonces tan determinante esa definición de Marina Silva, ¿es posible anticipar alguna tendencia? ¿Está más cerca de alguno de los dos candidatos que van a disputar la segunda vuelta?
Te diría que por el momento no. Hay análisis cotidianos sobre este punto en la prensa brasileña basados en el pasado de Marina Silva, que formó parte del Partido de los Trabajadores de Lula, que tiene además gran admiración por el presidente Lula, aunque ella se fue muy peleada con el gobierno actual porque cuando era ministra de Medio Ambiente no podía imponer la conducción que ella quería de la política ambiental, principalmente por diferencias muy fuertes con el sector agropecuario y el sector agroindustrial. También, obviamente, hay quien calcula que, siendo Serra el más alejado en las encuestas, el Partido Verde podría negociar mejor, podría negociar más cargos en un futuro gobierno con él. Bueno, Marina Silva se ha mantenido en una posición de neutralidad hasta el momento. Sí queda claro, en cambio, con las informaciones que tenemos, que el Partido Verde quiere negociar cargos y que Silva quiere que su visión acerca de dos de sus viejas causas, que son la educación y el medio ambiente, dos temas muy importantes en Brasil, bueno, que esa visión suya sea incorporada al programa del candidato al que eventualmente le dé su respaldo, si es que resuelve hacerlo.
¿Y cuál ha sido la respuesta de los candidatos a esa aspiración?
Bueno, yo creo que nunca los escuchamos, ni a Rousseff ni a Serra, en toda la campaña, hablar tanto de medio ambiente como esta semana, ¿no?
Era algo bastante previsible teniendo el peso, teniendo en cuenta el peso que ha ganado Marina Silva, ¿no?
Bueno, sí, nadie dudaba que eso iba a ocurrir, por supuesto, pero lo más interesante, Emiliano, es que a partir de esta necesidad de los candidatos al balotaje captar los votos de esos millones de brasileños que se inclinaron por una opción que no es ninguna de las dos que ahora están en carrera, bueno, los dos aspirantes están comparando sus ideas con las de Silva y exponiendo sus programas, sus ideas, por primera vez de forma sistemática ante los electores. Es decir, no solo los periodistas tenemos mucho más de qué escribir, también la campaña cobró otro vigor y los votantes tienen capacidad de saber mucho más sobre las ideas de los candidatos, luego que en los meses pasados realmente fue más bien una búsqueda constante por mostrar de qué forma continuarían uno y otro el actual gobierno.
Mauricio, esta semana se dieron otros hechos que me gustaría abordar contigo. Hubo, por ejemplo, un análisis de las dos campañas finalistas, un análisis sobre los errores que se cometieron, sobre las estrategias ahora del cara al balotaje. ¿Qué conclusiones se sacaron? ¿Cómo pueden incidir en esta segunda etapa ahora en Brasil?
Bueno, hubo varias reuniones. El presidente Lula se reunió con gobernadores y legisladores electos de su coalición de apoyo. Rousseff, a su vez, se reunió, obviamente, con sus principales colaboradores y con el presidente Lula, que es quien la respalda y quien le asegura la mayoría de los votos. Serra tuvo una reunión con los gobernadores de su partido. Luego de esos encuentros quedó claro que los dos bandos coinciden en que deben explicar más, presentar propuestas concretas en materia de salud, de saneamiento, en temas importantes aquí, como son la reforma tributaria o la explotación de las reservas de petróleo. También hubo evaluaciones, principalmente en la coalición oficialista, sobre qué fue lo que impidió a Dilma Rousseff, que era clara favorita antes del domingo, ganar en esa primera vuelta.
Ajá. ¿Y en ese punto cuáles fueron las principales conclusiones?
Bueno, primero hubo un reconocimiento de que hubo de parte del partido gobernante un exceso de confianza sobre los resultados. Ese exceso de confianza, en mi opinión, fue lo que llevó a Rousseff a limitarse a hablar de los logros del actual gobierno y no plantear ideas propias, que hizo que Rousseff se dedicara a repetir sin cesar que ella formó parte del actual gobierno, sin decir qué tipo de gobierno querría conducir ella de llegar al poder. La segunda conclusión que surgió fue que tuvo un impacto muy fuerte entre los votantes más conservadores y sobre todo entre los votantes conservadores que practican alguna religión, la postura más moderada de Dilma Rousseff sobre la despenalización del aborto.
Ajá. Me interesa que profundices en ese punto, Mauricio. Por lo que hemos leído estos días, incluso podría haber una modificación del programa de gobierno del Partido de los Trabajadores en ese capítulo.
Bueno, algunos medios aquí mencionaron eso, pero no es la información que yo tengo al momento. Sí habrá probablemente una definición más clara de Dilma Rousseff, de ella personalmente, sobre el tema del aborto. En Brasil el aborto es legal solo en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro. Rousseff en el pasado se manifestó contraria personalmente al aborto, pero también dijo que sería favorable a una modificación de la ley actual por razones de salud pública, debido a la gran cantidad de muertes que hay por procedimientos clandestinos de este tipo. Pero el peso, la influencia, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas opuestas a despenalizar el aborto, aquí es muy grande, y tanto analistas como figuras importantes dentro del partido de gobierno señalaron que este punto restó muchos votos a Rousseff. Sobre todo considerando, Emiliano, que Serra fue muy claro en definir su posición, en decir que quiere mantener la ley actual sobre el aborto, y más importante aún, y volvemos aquí a Marina Silva, bueno, Marina Silva, que es miembro de una de las iglesias evangélicas con más fieles en Brasil, se opone, y así lo dejó claro, se opone rotundamente a cambiar la ley.
Y ese es un detalle nada menor.
Nada menor, porque muchos evangélicos se inclinaron por ella el domingo pasado, justamente porque criticó de forma explícita a Dilma Rousseff sobre el tema del aborto. Serra, esta semana, insistió bastante, lo hace cada día, en cada entrevista, sobre esta cuestión. Quiere imponerla como un tema de campaña, porque obviamente dejaría a su rival en la obligación de tener que explicarse con mucho más detalle, cosa que Rousseff ha evitado hasta el momento en estos primeros días tras las elecciones.
Mauricio, para terminar, me gustaría un apunte sobre la posición, la actitud del presidente Lula ante los resultados del domingo, y si hay alguna perspectiva, qué puede hacer, cuál puede ser su campaña, cuál puede ser su aporte o su papel en la campaña de acá a la segunda vuelta.
Bueno, va a ser bien breve el apunte, Emiliano, porque Lula no dijo una palabra en público del resultado de las elecciones. Esperábamos que lo hiciera ayer en un acto que tuvo aquí en Río de Janeiro, pero no ocurrió. Sí se supo de personas que se reunieron con él y funcionarios de su entorno que le pidió a los gobernadores electos, a los que arrastran votos en los estados y tienen aparato político y tienen movilizados a sus seguidores ahora, que pongan a sus equipos y a su gente a trabajar a favor de la candidatura de Rousseff. Lula, como hemos venido diciendo en los contactos que mantenemos sobre la campaña en Brasil, va a seguir muy involucrado en la campaña, porque una derrota de Rousseff, improbable por ahora, por cierto, sería también una derrota para él.
Mauricio Raguffetti, gracias por acompañarnos otra vez con el análisis de la campaña electoral brasileña. Te esperamos la semana que viene, seguramente, ¿de acuerdo?
Un gusto, como siempre.